Podría ser peor el show de noticias de la radio Bio Bio. El presidente Piñera anunció en su primera cuenta pública el reemplazo del Transantiago prácticamente. Según explicó, el plan establecerá al metro como el eje estructurante del transporte público, expandiendo su red. Así se agregará a través de la línea 3, 31 nuevos kilómetros, 18 estaciones y 3 comunas adicionales. Anunció además que la red de metro se sumarán 57 kilómetros con nuevos trazados y la extensión de la línea 4. El presidente dijo, iniciaremos las obras para que el año 2026, a través de la nueva línea 7, paralela al río Mapocho, la 8 por la Florida, la 9 por la Pintana y la extensión de la línea 4 desde Puente Alto, pasando por el Hospital Sótero del Río, y llegando hasta Bajos de Mena, podamos agregar 57 kilómetros más, detalló Sebastián Piñera. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que implica, vamos a hablar de cómo se lo toman en el metro con don Luis de Grange, presidente de Metro Chile. ¿Cómo está, Luis?
Hola, Julio César, muy buenas tardes.
¿Lo sorprendió el presidente o no?
No tan sorprendido, pero sí muy motivado. Esa es la palabra, porque efectivamente uno tiene conversaciones previas, muestra cuáles son las prioridades, los avances, durante la campaña, ¿cierto? El programa de gobierno tenía proyectos prácticamente los mismos que se confirmaron hoy día. Así que tan sorprendido no, pero siempre es muy bueno, ¿cierto?, la confirmación. Entonces lo que se hace ahora es confirmar estos proyectos. Y desde hoy día mismo ya está todo el equipo de Metro ahí avanzando en este nuevo desafío.
Un desafío hacia el 2026, Luis, un desafío de Estado prácticamente, no mucho más que de un gobierno, ¿no?
Sin duda, los proyectos de Metro son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos, de la misma forma en que la línea, por ejemplo, 6, que inauguramos en noviembre pasado, se anunció a fines del 2009, ¿cierto? Se empezó en el 2011, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se continuó, ¿cierto?, en el anterior gobierno de presidente Bachelet, y ahora lo mismo va a ser con la línea 3. Entonces son proyectos que trascienden los gobiernos, y por eso cuando hablamos de 57 nuevos kilómetros al 2026, claro, va a pasar este gobierno completo y otro más completo también. Entonces eso es lo destacable, este tipo de infraestructura.
Luis, ¿te hacen sentido las propuestas de Piñera? Me imagino que son propuestas muy primarias, muy básicas en el sentido del proyecto final, pero ¿te hace sentido un poco el mapa que él da para poder alivianar todo el sistema de transporte público de Santiago?
Sí, tiene mucho sentido estas propuestas del presidente Sebastián Piñera. Básicamente la línea 8, ¿cierto?, que va por el eje La Florida, pero va desde Providencia hasta Puente Alto, partiendo de norte a sur, ¿cierto?, por Los Leones, Macul, La Florida, hasta... ¿cómo se llama la calle que está al final? Camilo Enríquez. Hasta Camilo Enríquez, ¿cierto? Ese es un proyecto que atraviesa una zona densamente poblada, ¿cierto?, de muchos habitantes de clase media, que tienen la opción de comprar su automóvil, por lo tanto, si tú no ofreces esta buena alternativa, se van a cambiar al auto. Entonces, es decir, mucha gente, ¿cierto?, que realiza muchos viajes, entonces, de ese punto de vista, es muy buena esa línea. Además, descarga la línea 4, que está muy sobrecargada, ¿sí?, ahí en la Florida y en Puente Alto. La línea 9, ¿cierto?, que va por Santa Rosa, desde el centro de Santiago hasta La Pintana, ¿cierto?, permite apoyar a la línea 2, que también está muy cargada, y al mismo tiempo mejorar la conectividad a una comuna que está un poco aislada, como es La Pintana, ¿cierto?, rodeada de sitios heriazos, como La Platina, como el Antumapo, y que además van a generarse nuevos proyectos inmobiliarios. Y por último, la 4 Bajos de Mena, ¿cierto? Bajos de Mena es un lugar emblemático en nuestro país por el déficit habitacional que ha tenido, por la dificultad en el acceso. Entonces, los tres a mí me hacen mucho sentido.
Oiga, se habla mucho de sumar kilómetros, ¿no? 57 kilómetros se hablan, más 31 nuevos kilómetros que están ingresando ahora a través de la línea 3. ¿Tú sientes que con sumar esta cantidad de kilómetros, esta cantidad de estaciones, se aliviana realmente el tema del Transantiago?
Por supuesto, mira.
Ya, o sea, es efectivo, eficaz. No solamente está que la comodidad que sea el metro, que se haga más lineal, sino que efectivamente va a haber un trasvasaje ahí de población de transporte, digamos.
Exacto, van a haber muchos viajes que hoy se realizan en bus y quizás van a realizar en metro, mucho más rápido, ya demorándose la mitad del tiempo. Y lo otro que también es re importante es mucho más confiable. Es decir, tú sabes a qué hora vas a llegar a tu destino y eso vale mucho. Claro. Tú muchas veces por la superficie tienes incertidumbre. Claro. En cambio acá tú sabes a qué hora vas a llegar, entonces eso también te da tranquilidad, te permite programarte mucho mejor. Y además, como va subterráneo, te permite recuperar espacio en la superficie y aportar a todos estos entornos de todos estos barrios. Es decir, es realmente potente este tipo de proyecto y lo podemos ver en la línea 6, en todas las otras líneas que se han inaugurado, ¿cierto? Y van a seguir permitiendo desarrollo futuro.
Luis, y las lucas, el billetín. Me imagino que eso ya está establecido, ustedes han sabido algo. Cuando uno se pone a trabajar en este tipo de proyectos que son tan gigantes, me imagino que hay recursos que están asegurados, ¿no?
Sí, sí. Mira, toda esta, la línea 8, la 9 y la extensión de la 4 abajo de Mena cuestan como 4.100 millones de dólares. Eso es lo que cuesta, ¿ya? ¿Y cómo se financia esto? Bueno, si tú ves el gasto promedio o la inversión promedio histórica, el metro en Santiago en los últimos 10 o 15 años ha sido algo así como 400 millones de dólares por parte del Estado. Además, Metro cubre el 30%, así como empresa, logra cubrir el 30% de la infraestructura. Por lo tanto, hoy en día, con las líneas 7 y lo que ya estás construyendo hoy, ¿cierto? Tú tienes este aporte estatal, ¿cierto?, de 400 millones de dólares al año hasta el 2026. Si tú proyectas o extiendes ese aporte hasta el 2033... Sí, tienes todo esto financiado. O sea, se hizo un ejercicio financiero antes de decidir cuáles eran las primeras prioridades.
O sea, está hecho el ejercicio, no están las platas por Hacienda, pero está hecho el ejercicio de dónde se van a sacar, digamos.
Exactamente, exactamente. O sea, en el fondo es extender el compromiso que llevan los últimos 3 o 4 gobiernos, ¿cierto?, en Metro, es extenderlo más todavía. Es perpetuarlo, y Metro hace algunas operaciones financieras para adelantar esos ingresos y empezar a construir antes. Ese es básicamente el aporte.
Oiga, fíjese que acá estoy leyendo y mucha gente pregunta por San Bernardo. Mucha gente pregunta San Bernardo. ¿Qué pasa con San Bernardo? Si pudiéramos, bueno, o no pasa nada, digamos.
Sí pasa en San Bernardo, pero mira, la extensión de la línea 2 que se está construyendo hoy desde la cisterna hacia el sur, son 5 kilómetros, llega al límite de San Bernardo al Hospital del Pino, ¿ya? Entonces, administrativamente, San Bernardo tendría estación de metro, ¿cierto? Pero en el borde, no en el centro de San Bernardo, sino en el límite norte. Pero San Bernardo tiene hoy Metrotren, el Rancagua Express, que es un servicio, la verdad, que es equivalente a metro, ¿ya? Entonces, claro, no está el metro de Santiago llegando al centro de San Bernardo, pero sí va a llegar el metro al límite norte de San Bernardo, al Hospital del Pino, que es un lugar importante, y además sí tiene Metrotren.
Perfecto, ahí está un poco la explicación para la gente, ¿no? Que está escribiendo, claro, mucho acerca de San Bernardo. Luis, ¿cómo opera el metro hoy día? ¿Cómo lo ves tú? ¿Falta inversión en el día a día? ¿Se trabaja en eso? ¿Las fallas que tiene son fallas que están dentro de la normalidad de las industrias de metro en el mundo, digamos? Hay que invertir mucho más en mantenimiento quizás, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú desde tu llegada? Uno se va armando impresiones, ideas de lo bueno y de lo que tal debe, que hay que ir mejorando. Siempre se puede ir mejorando, digamos.
No, yo creo que desde ese incidente del 2014, que la verdad es que Santiago prácticamente paralizó por la falla múltiple en el metro de Santiago, el 2014, recuerdo, el 14 de noviembre. De ahí se hizo una inversión fuerte de más de 100 millones de dólares en mantención de metro. ¿Ya? Entonces, y yo he podido diagnosticar, he hablado con todos los equipos, con los gerentes, con los subgerentes, he ido permanentemente a los talleres del día, en la noche, y la verdad es que hay un equipo de primer nivel súper comprometido, y yo creo que las cifras lo avalan. Tú ves la tasa de falla de metro, ha ido bajando sistemáticamente, está dentro del tercio que menos falla de metros en el mundo. O sea, si tú ordenas y ves cuál es el 30% mejor de los metros del mundo en falla, ahí está el metro de Santiago. Fallas van a haber siempre, siempre, porque está el factor humano detrás. Fallas van a haber siempre. O sea, que la gente piense que metro no va a fallar, no, eso no es así. Van a haber fallas, ojalá sean lo más cortas posibles, ¿cierto? Que sean reversibles, Ojalá ocurrieran o no ocurrieran, ¿cierto? Pero cuando ocurren en horario punta es más complicado, pero van a seguir ocurriendo en las nuevas líneas también, porque ocurre en todo el mundo, pero mientras tengamos más líneas, vamos a tener mayores oportunidades de esquivar, por ejemplo, decirlo de alguna forma, esas posibles fallas, pero la tasa de falla sigue siendo muy baja y de los mejores estándares a nivel mundial.
Ayer leí un artículo en el Mercurio, ayer o antes de ayer, no recuerdo, que hablaba de la necesidad de avanzar en los procesos de digitalización en distintas industrias. Estaba enfocado más a la minería, el tema que hablaba el entrevistado. Y ahora que lo escucha usted, quizá es importante también el proceso de digitalización de las operaciones del metro, que le dé más autonomía, incluso un servicio 24/7, la digitalización o el 4.0, de tanto que se habla, entrega mucha autonomía a distintos procesos en distintas industrias. ¿Por qué no en una industria de transporte tan importante como el metro? ¿Se está haciendo algo al respecto? Yo sé que es una mirada súper hiper moderna, pero ¿se puede trabajar en ese sentido?
Bueno, el metro de Santiago es súper hiper moderno y estamos justamente trabajando en eso. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de los medios de pago. Estamos viendo de qué forma eventualmente avanzar en tecnología complementaria. Allá hay metros que están pagando con el celular, ¿cierto? Cosas así. Entonces nosotros estamos mirando, ¿cierto? Y vamos a avanzar en esa dirección. Es interesante la pregunta y Metro de Santiago está en ese circuito. Está en el circuito de la modernidad, de la innovación y
este es un tema que va. Era interesante porque Christian Jacobsen, se llamaba la persona que estaba dando la entrevista en el Mercurio, hablaba de las operaciones. Y yo, a mí me hacía mucho, yo creo que a mucha gente le hace mucho sentido la digitalización en la operación del metro, que va desde apagar luces hasta mover máquinas, digamos, ¿no? En Alemania me imagino que son los reyes de esto, las industrias en general están todas casi digitalizadas, ¿no? Hay un ajuste que se hace en términos de eficiencia que es muy importante en la operación, más allá en el tema de las boletas, digo, ¿no?
Bueno, pero las líneas 3 y 6 son sin conductor y no tienen, por decirlo de alguna forma, cajero en las estaciones, ¿cierto? Y operan todas, tú las podrías hacer funcionar todas desde el centro de control. Claro. Entonces ahí también hay una innovación importante que a lo mejor la gente es invisible, pero son los estándares más modernos.
Claro, y ahora las nuevas líneas van a ser más modernas. Por eso me imagino que va a llegar un momento en que todo va a estar centralizado a nivel de control, que un poco lo que propenden todas las empresas modernas. Me imagino que el metro está en esa línea y ahí va a haber un sitio importante de inversión para estas nuevas líneas y para las que se están armando y las que antiguas también, para ponerlas a nivel, ¿no?
Exacto, pero es básicamente en las nuevas. En las antiguas, y la verdad es que estos cambios no son tan automáticos. Ya, por ejemplo, la línea 1 tiene su forma de la primera, que tiene más de 40 años. Se pueden hacer otras innovaciones. El tema de las puertas de andén, por ejemplo.
Claro.
Y estas funciones de las líneas nuevas, la antigua es un poco más complejo porque tiene un funcionamiento y a veces para innovar tú tienes que parar el servicio algunos días o algunas semanas y eso ya es muy costoso desde el punto de vista de movilidad.
Entiendo. Sobre todo en como estamos en el sistema de transporte acá en Santiago.
Claro, ¿ah? O sea, para el metro de Santiago y...
Nos vamos a la B.
Exacto.
Oiga, lo saco de acá, el presidente dijo que el 2026 estarían todos estos proyectos listos. ¿Usted lo ve factible para esa fecha?
Es una fecha ambiciosa, pero factible. O sea, nosotros podemos, Metro de Santiago tiene la capacidad, tiene los equipos para ejecutarlo, ¿sí? Efectivamente ocurren imprevistos que están absolutamente fuera del programa, que nadie se espera y ocurren, ¿cierto? Algunas fallas, algunas cosas que te pueden atrasar, pero la meta es ambiciosa, pero es realista.
Le queremos dar un abrazo gigante, Luis, tanto tiempo entrevistándolo al otro lado de la vereda, en el andén de al frente.
Exacto, pero siempre tiempo. Un placer hablar contigo siempre.
Para
a tu disposición, pues.
Para usar la metáfora del metro. Tanto tiempo entrevistándolo en el andén de al frente y hoy día está en el andén, por supuesto, de la parte más ejecutiva de Metro de Santiago. Así que le envío un abrazo gigante, que esté muy bien.